Vamos a hablar esta noche de contaminación espiritual. Abran sus Biblias a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. El domingo antes de irme enseñé una clase acerca de la palabra santo, santo, santo. La canción Santo, Santo, Santo. Fui muy rápido, así que voy a seguir más o menos con ese tema. Pero nuestro texto va a ser aquí en 2 Corintios 6 para esta noche. Comenzando desde el verso 14, donde dice: dice la Biblia, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Este va a ser el texto de esta noche, mientras hablamos de la contaminación espiritual. En este pasaje, Pablo obviamente le escribe a la iglesia en Corinto. Ustedes y yo sabemos de leer Primera de Corintios que esta congregación tenía muchos problemas. Recuerden que eran cristianos, pero tenían muchos problemas. Estaban haciendo muchos errores como cristianos. Y Pablo tenía unas palabras bien duras que decirles en la primera carta. Y en 2 Corintios capítulo 6, de nuevo les recuerda que no formen yunta con los incrédulos, que no hagan yugo con el mundo de ninguna manera, y hace una serie de preguntas retóricas y dice, ¿qué tiene la justicia en común con la maldad? ¿Tienen algo en común? ¿Qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Ustedes y yo sabemos que sabemos la respuesta a las preguntas que está haciendo. Nada, no tenemos nada en común con estas cosas. Recuerden, está hablándole a los cristianos, nos está hablando a nosotros y nos está recordando que nosotros somos el templo del Dios viviente. Como enseñé aquel domingo, cuando estaba hablando de nuestra santidad ante Dios. Dios, obviamente, habita en el templo, o habitaba en el templo que era el lugar santísimo. Y había un gran velo que separaba esa sección del templo del lugar más santo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde Dios estaba. No podía simplemente entrar ahí. Solo el sumo sacerdote, en el día de expiación, Yom Kippur, los judíos todavía celebran ese día cada año. Pero Dios es así de santo, pero a través de Jesús. Jesús nos dio acceso directo a Dios. Como recipientes impuros que somos. No solo eso, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, Dios depositó un poco de sí mismo en cada uno de nosotros en la forma del Espíritu Santo. Y les está recordando aquí que somos nosotros ahora templos del Dios viviente. Y por eso la Biblia dice que ustedes y yo no podemos hacer entristecer al Espíritu Santo, porque Dios nunca ha vivido en templos hechos por manos humanas. No, Él hizo este templo. Él hizo tu templo. ¿Me entienden? Y ahora nos está recordando aquí que sabes que Dios no está viviendo en nosotros. Sí, inicialmente cuando estaba el tabernáculo y el templo que Salomón construyó, pero ahora Jesús nos da ese acceso. Ahora mantengan el lugar en 2 Corintios 6, porque vamos a regresar aquí. Pero miren en Salmo 49. Salmo 49. En el verso 7. Dice, nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque Jesús vino para rescatarnos de nuestra vida vacía, para que ustedes y yo podamos tener acceso a Dios, para que ustedes y yo podamos acercarnos a este Dios Santo. Y si permitimos que el mundo nos contamine, no vamos a tener ese acceso. Lo que ustedes y yo estamos hablando es algo bien serio, la santidad. Es un tema bien serio en la Biblia, siempre lo ha sido y siempre lo será. Porque la Biblia dice que sin la santidad no irás al cielo. Punto. Sin la santidad no verás al Señor. Eso es lo que va a evitar que cualquier persona aquí vaya a ver el rostro de Dios. No va a ser donde te fuiste a la escuela, o tu título, o tus padres, o donde te criaste, sino si eres un vástago santo, si soy una persona santa ante un Dios recto. Eso es lo que determina si voy a ver el rostro de Dios o no. Por eso no podemos jugar con esto. No es un juego. Jesús pagó un precio increíble para que pudiéramos tener acceso a este Dios. Y dice aquí que ningún hombre puede rescatar una vida. Pero eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Nos rescató. Eso en el hebreo significa la palabra que él dijo ahí. En griego, Luther. Harold McCurdy habló de esto cuando visitamos la iglesia en Greenville hace unos meses. Un rescate significa el precio por redimir. Es lo que se pagaba para liberar a los esclavos. Permite que un cautivo sea liberado. Liberar a muchos por la miseria y el pago de sus pecados. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Así que entonces la pregunta es, ¿por qué alguien con cordura? ¿Por qué cualquiera de nosotros volveríamos a esa vida de esclavitud? ¿Por qué querríamos volver a la esclavitud? ¿Por qué alguien querría ser esclavo de nuevo cuando ha sido estado encerrado por tanto tiempo en el pecado? ¿Por qué quiere regresar a eso? El tipo de cosas que un predicador como yo pregunta, ¿estás loco? ¿Perdiste la cabeza? ¿Por qué querrías volver a esa vida? Por eso se compara mucho en la escritura esto a cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto. Recuerden que estaban en el cautiverio por más de 400 años. Yo no sé ustedes, eso es mucho tiempo. Ninguno de nosotros va a vivir esa cantidad de tiempo. La gente no vive tanto tiempo. En Génesis vivían esa cantidad de tiempo, pero ninguno de nosotros vamos a ver 430 años. Ni 200, ni 150. ¿Cómo lo sé? Mira las estadísticas. Oye, la gente está viviendo más tiempo ahora, sí, pero nadie llega ni a 110. Yo personalmente no quiero vivir tanto tiempo como quiera. El otro lado suena mucho mejor para mí. No hay enfermedades, no hay doctores. Ay, déjenme ir ya, por favor. Amén. Pero Jesús pagó un precio muy alto y nos rescató. A través de su propia sangre, Él era perfecto, Él era sin pecado. Pero Satanás y el mundo constantemente está tratando de contaminar tu bienestar espiritual. Y esa es la realidad que enfrentamos. Como dije, me animó mucho ver a toda esta gente que se habían ido de la iglesia, que estaban regresando y todos tenían una cosa en común: el pecado. Cada uno de ellos. Un hermano regresó que se había convertido temprano en la iglesia, me dio un abrazo, me dijo de su familia, tiene 3 hijos. Me dijo: Richard, estoy miserable. Quiero regresar a mi Dios. Y yo le dije: obviamente hazlo. Me compartía que sabía lo que había dejado atrás. Yo sabía la relación increíble que tenía con Dios y con su pueblo. Y obviamente, por su propia cuenta se ha dado que no hay nada más. Satanás te pone migajas al frente de la vista para distraerte. Y mucha gente cae en esa trampa. Y lo he compartido antes y lo comparto de nuevo. No hay nada para mí regresar a eso. En 3 semanas, yo voy a cumplir 27 años de ser cristiano. Nunca, ni una vez, he considerado dejar a Dios. ¿Para volver a qué? De hecho, oro muy a menudo: Dios, si tú sabes que te voy a dar la espalda, Padre, quítame la vida antes de que eso ocurra. Yo no tengo miedo de morir. Nunca lo he tenido. Ustedes saben que yo tengo, mis maletas están listas y las tuyas. Estás listo para enfrentar a tu Creador. Nadie te garantiza el mañana. Tú tal vez no vas a estar aquí el mes que viene. Y tratamos de pretender como si todo va a estar bien. No. Asegúrate de tener tu corazón bien y tu vida bien con Dios, para que cuando dice: hey, hoy vienes a tu hogar, estás listo para irte. Ay, pero la gente me va a extrañar. Te prometo, el mundo no se va a detener. La gente se va a levantar el próximo día y van a ir al trabajo. Vamos a ir a llorar a tu funeral y vamos a decir cosas buenas de ti, pero vamos a seguir adelante. Esa es la vida. Pero estás para a largo plazo, o vas a permitir que el diablo te haga caer. Volvamos a 2 Corintios 7. En el verso 1 dice: como tenemos estas promesas, ¿de qué estamos hablando? Las mencionó. Cuando Dios dice: yo viviré con ustedes y caminaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, en el verso 16. Otra promesa les hace. Dice: salgan de medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Y yo los recibiré. Y una tercera promesa: yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y dice: como tenemos estas promesas, y está mencionando el Viejo Testamento, y vamos a mirar eso en un momento, pero dice: queridos hermanos, purifiquémonos de todo. Dice todo, no algunas cosas, todo, unas pocas, no, todo. Lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Qué promesas? Hablemos de la primera. Miren en Levítico 26, la promesa de la presencia de Dios. Levítico 26. van a encontrar las mismas palabras en Levítico 26, 12 y Jeremías los dijo ahí, pero me perdí las citas. También en Ezequiel está, pero vamos a leer la que está en Levítico. Levítico 26. Levítico 26. En Levítico 26, 11, dice: estableceré mi morada en medio de ustedes, y no los aborreceré, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es el verso que Pablo menciona en 2 Corintios 7, o 6, perdón. Pero para que eso haga sentido, tienes que ir atrás, al principio del capítulo, en el verso 3, donde dice: si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, y les hace un montón de promesas, yo les enviaré lluvia a su tiempo. En el verso 6 dice: yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. En el verso 7 dice: perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Me gustan esos números. Eso suena bien. Y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. En el verso 9 les dice: yo les mostraré mi favor, yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Verso 10, todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior, cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Me gusta esa mejor todavía. Y entonces dice: estableceré mi morada en medio de ustedes, y no los aborreceré, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Pero ven las condiciones. Dice: tenemos que sacar todo lo que nos va a contaminar. Tenemos que asegurarnos que estamos obedeciendo a la palabra de Dios y viviendo nuestras vidas de acuerdo a las Escrituras. Y entonces vendrán esas bendiciones. El problema muchas veces como humanos es que queremos las bendiciones. ¿Pero dónde está la santidad? Lo que nos debe preocupar a nosotros es ser santos y rectos ante Dios, y las bendiciones vendrán. Dios se encarga de eso. Y no solo de bendecir a Dios en términos de asegurarse que las cosas en tu vida van bien. Pero la bendición más grande de todas es que Él va a estar contigo. Su presencia. Porque si Dios está contigo, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién puede estar en contra tuya? Eso es todo lo que necesitamos. Solo dame a Dios. Y todo lo que viene con Dios va a estar ahí. Pero muchas veces queremos las bendiciones, pero ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está la obediencia a Dios? ¿Dónde está la obediencia a su palabra? Amén. Dice: salgan del mundo y apártense. Separación es contacto sin contaminación. No podemos permitir que este mundo físico nos contamine. ¿Cuáles son algunas de las cosas que te contaminan o me contaminan? Solo tú puedes contestar esa pregunta. Si quieres ser honesto contigo mismo, o tu esposa tal vez. Créeme, tu esposa conoce tu pecado, ella sabe tus luchas. Y si tienes la humildad de preguntarle: mi amor, o como sea que le digas, dime honestamente, ¿cuáles son las cosas que contaminan mi cuerpo y mi espíritu? Ella te va a decir, él te va a decir. Pero amárrate para hacer esa pregunta y empieza a hacer una lista. Deja que te digan. Dije: espérate, ya es suficiente, hay 12 cosas aquí. Tú hiciste la pregunta. ¿Quieres entonces lidiar con esto o no? Porque me has escuchado decir tantas veces, no vas a lidiar con lo que no confrontas. Pero esto no es un juego, tienes que hacerlo. Tenemos que asegurarnos que sacamos la basura de adentro. ¿Es el orgullo? El orgullo es un pecado que va a evitar que la mayoría de los hombres vayan al cielo. Dices, ¿qué es el orgullo? El orgullo es cuando te crees que lo sabes todo y nadie te puede decir nada. Yo lo sé todo. Eso es uno de los pecados más grandes con los que luchamos los hombres. Por eso muchas veces tu esposa te dice algo y te molestas. Otro hermano te dice lo mismo y de repente, ah, sí, estás escuchando. Pero tu esposa lleva 4 meses diciéndote. Y tu orgullo no te ha permitido escucharle, olvidándote que Dios la puso en tu vida para ayudarte. Sara ve las cosas que yo no veo. Me alegra que ella esté ahí, porque ella ve muchas cosas que yo no veo. ¿Me entiendes? Pero puedes escucharlo de tu esposa. Otro pecado es el enojo. Cuando estamos molestos por ciertas cosas. La Biblia dice que ustedes y yo no deberíamos dejarnos provocar a la ira rápidamente porque hacemos cosas necias cuando lo hacemos. ¿Ves un hombre enojado? Aléjate. Porque si lo sacas de problema lo vas a tener que hacer de nuevo. Piensen en todas las cosas malas que se han hecho cuando la gente se enoja. Yo no tengo una pistola y lo más seguro nunca la voy a tener. Aunque de acuerdo a la Constitución tengo derecho a tener una. Porque a veces escuchamos relatos de gente que, una pareja que tienen una discusión y el hombre va y busca la pistola. En un momento de locura mata a su esposa. Si no hubiera tenido esa pistola en la casa, esa mujer todavía estaría viva. Así que Richard dice, ¿estás hablando de la enmienda, la segunda enmienda? No, no estoy hablando de la segunda enmienda. No me importa la segunda enmienda. Yo estoy hablando del enojo. Amén. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que dominarlo. O nos va a dejar fuera del cielo. O la impureza. La impureza. Cuando estamos en lujuria por personas de este mundo. Estamos mirando cosas en el internet que no se supone que estemos mirando. Somos atraídos a gente mundana. Dice, sí, soy cristiano. Te estás engañando a ti mismo. Eso va a evitar que vayas al cielo. Porque Dios es un Dios santo. No va a tener contacto con ninguna contaminación. No va a ocurrir. O la avaricia. Siempre queremos más. Dice, si tengo esto, si tengo aquello, tengo aquello, entonces voy a ser contado, voy a estar satisfecho. Te estás engañando. Dios tiene que ser suficiente. Porque Dios ha dejado un vacío en cada uno de ustedes que solo Él puede llenar. Nada material puede llenar ese vacío, no es posible. Y puedes pasar años y dinero y tanto tiempo persiguiendo esto y persiguiendo aquello y pensando que te va a llenar. Por favor, escucha a Salomón. Escribió un libro al respecto. Eclesiastés. El hombre más inteligente y más rico. Y dice, déjame decirte lo que importa. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es toda el deber del hombre. No es complicado lo que estamos hablando. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Cuando nos limpiamos de todas estas cosas, Él vivirá con nosotros. Él estará con nosotros. Él morará con nosotros. Amén. Eso es excitante. Estamos hablando del Creador de este universo, queriendo hacer su hogar contigo y conmigo. A pesar de nuestras fallas y nuestras debilidades, siempre ha estado ahí, cuidando de nosotros. Amén. Así que nos promete su presencia. Vuelvan a 2 Corintios 6. Déjenme terminar esto. Antes de hacerlo, no pude poner esto en mis notas. Dice, si tú vas al doctor para una cirugía y te dice que no se va a poner guantes limpios ni ningún equipo del que usó para la última operación y te da una oportunidad de 1 en 3 en tener una enfermedad, lo más seguro te vas enseguida. Hoy en día, la esterilización en todo es una gran clave de que la gente sobreviva, aún la más complicada de la cirugía. No solo se pueden poner en peligro los mismos doctores, sino que nos ponen a nosotros en peligro también. Yo creo que tenemos un estándar bien alto de la pureza en la industria médica donde las vidas dependen de ellos. Cuando Amy iba a tener su bebé, cada enfermera tenía guantes estériles, cada paquete, cada herramienta, sea una aguja o lo que fuera, todos estaban individualmente empaquetados para que ninguna contaminación pudiera ocurrir. Todo en esa habitación era tan estéril como se podía hacer. Siempre usaban sábanas limpias, aun cuando pesaban al bebé, todo estaba limpio. Todos valorizamos nuestras vidas que sean libres de contaminación. Y esto es lo físico de lo que estamos hablando, pero tenemos esta misma actitud con la contaminación espiritual. O decimos, ah, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre. Estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Recibí mi inyección, como le conté, de la fiebre amarilla, mi vacuna. Aquí iba a ser $180 y pagué $30 en Nairobi. Pero no les hago broma. Estaba ahí mientras la enfermera sacaba la inyección de la nevera y sacó la caja, la abrió en mi presencia y podía ver que estaba nueva. Abrió el paquete. Y yo estaba mirándolo todo. Porque yo sé, no vas a meter esa aguja dentro de mí. ¿De dónde vino eso? Yo estaba mirando todo el tiempo. ¿Y cómo lo hacen? Obviamente, escriben en el certificado que te dieron exactamente de dónde salió la vacuna y todo eso. Pero yo estaba bien consciente de lo que ella estaba haciendo. No vas a traer una aguja ahí escondida detrás de una cortina. Yo no sé dónde la sacaste. Pero lo uso como ejemplo porque tenemos mucho cuidado de este tipo de cosas cuando vienen a nuestros cuerpos físicos. Pero tenemos la misma mentalidad cuando estamos hablando de nuestra alma y nuestro espíritu. Tenemos que eliminar todo lo que contamina cuerpo y espíritu. Así vamos a perfeccionar la santidad en temor a Jesús. Amén. En 2 Corintios 6, volvamos ahí. Les hace otra promesa en el verso 18. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Está hablando de Isaías 52:11. La misma idea la ven en 2 Samuel 7:14. Dios dice, yo seré un padre para ustedes. Esa es una promesa increíble. Estamos hablando del Creador del universo, que dice, yo seré su papá. Todos nosotros aquí, dependiendo de qué tipo de crianza tuviste. Algunos tuvimos muy buenas experiencias con nuestros padres terrenales, sí, no eran perfectos, pero Tu padre no fue perfecto, no era perfecto, no era un santo. Tenía fallas. No estoy diciendo que no era un buen hombre, pero tenía fallas. Pero muchos de nosotros, nuestros padres no estaban ahí. Yo les he compartido mis experiencias. Cuando yo me crié, yo estaba tan enojado con mi padre que me quería cambiar el apellido. Ahora, alabado sea Dios, mi mamá dijo que no lo hiciera y yo escuché y lo perdoné y me hice cristiano. Y muchos años después, él se hizo cristiano. A los 70 años y murió 4 años después. Pero a veces, muchas veces, tenemos una imagen incorrecta de quién Dios es por la mala experiencia que tuvimos con nuestros padres terrenales. Pero Dios no es como ningún humano que has visto en esta tierra. Y es un insulto compararlo con cualquier experiencia que hayas tenido o no tenido con un padre humano. Y dice, yo seré su padre. Yo no sé ustedes, eso es suficiente para mí. Amén. Sí. Yo seré su padre, no solo que Él será nuestro Dios, sino que yo, que será nuestro padre. Dios es muy diferente, estamos hablando de un padre perfecto, que nunca ha hecho error. Déjame repetir eso. Nunca ha hecho un error. Dice Richard, ¿de qué habla? Me pasó esto, me pasó aquello. Dios permitió que me pasara esto. Eso no fue Dios. No, Dios te rescató. Para que yendo hacia adelante, comenzando contigo y conmigo, podamos romper el ciclo. Amén. Y eso es lo excitante de tener esta increíble relación con el Todopoderoso, que Dios nos ha salvado a ustedes y a mí para un tiempo como este, para que de ahora en adelante yo puedo modelar lo que es el Todopoderoso para mis hijos, y ellos lo pueden hacer para sus hijos, para que nuestros descendientes no dejen de ir al cielo. Y tú sigues mirando hacia atrás, en vez de dándole gracias a Dios por donde estás. Y mirando lo que Él quiere hacer con tu vida, yendo adelante. Él dice, yo seré su padre. Amén. Eso es excitante. ¿Por qué no querría alguien que Dios estuviera con él? Que Dios fuera su padre. Sí, soy cristiano, pero sí tengo fallas. Pregúntenle a mis hijos, ellos te los dicen. Yo hago errores como cualquiera. Y cuando los hago, tengo que pedir disculpas. Amén. Pero Dios no hace errores. No ha hecho ninguno todavía. Ustedes y yo podemos confiar en Él. Ustedes y yo podemos caminar con Él. Podemos contar con Él. Podemos poner todas nuestras monedas en esa canasta, como dicen los americanos. Pero ese es el cristianismo. Eso es porque el cristianismo es diferente que cualquier otra religión, porque el cristianismo no es una religión, es una relación con el Todopoderoso. Esa es la confianza que yo tengo mientras camino cada día y es la confianza que deberías tú tener mientras caminas cada día. Amén. No tuve la oportunidad de poner la foto de otro hermano, Jared, en la pantalla. Otro joven que también estudió arquitectura, que estuvo en el ministerio por muchos años, y hace varios años. Comenzó a ser profesor de arquitectura y diseñó el edificio de la iglesia. Y estábamos comiendo. Y él estaba dando clases en la Universidad de Nairobi y me dice, me encanta. Puedo ser influencia para esos muchachos. Y se ve igual. Que cuando lo convertimos, pero tiene, excepto que tiene una barba ahora, pero en resumen lo acaban de hacer un profesor asociado de la Universidad de Nairobi, parece que tiene 19 años. Y esa posición tiene muchos beneficios. Pero me decía que estaba con los estudiantes y este semestre. Y otro profesor entró y dije, ¿dónde está el profesor? Y le dijeron, míralo ahí. Y él dijo, ¿de verdad? Él es así de joven. Pero es un profesor asociado y ni siquiera tiene un doctorado. Y la dama estaba muy molesta que es la líder del departamento porque él le han dado un título más alto que ella. Yo le digo, wow, servimos a un padre maravilloso. Ese es el tipo de cosa que Dios hace para sus hijos. Pero ese hermano no hubiera podido lograr eso por sí solo. Pero Dios hace ese tipo de cosas para nosotros. Amén. Muy, muy importante. Dios va a ser un padre para ti. Pero tenemos que permitirlo. Él se preocupa por nosotros. ¿Cómo lo sé? Él permitió que su Hijo viniera a este mundo a morir por nosotros. Y la Biblia nos dice que si Dios ha hecho ya eso por nosotros, hasta eso, ¿cuánto más no hará otras cosas? Amén. Dios te ha salvado para que puedas ser un gran padre o madre de ahora en adelante. Puedes romper el ciclo. No tienes que echarle la culpa a tu papá o tu abuelo o tus antecedentes. Puedes cambiar todo eso de la manera en que tú vives. Yo puedo cambiar eso por cómo yo vivo. Amén. Y eso es lo excitante. Que podemos criar a nuestros hijos de la manera que Dios dice que lo hagamos, para que cuando se críen, la Biblia dice que no se alejarán. No vamos a estar en esta tierra para siempre, en unos pocos años. Tienes que estar orando por tus descendientes. Déjame decirlo de nuevo. Tienes que estar orando por tus descendientes. Que todos estén al otro lado. Porque lo que ustedes y yo estamos tratando de hacer es muy difícil. Lean sus Biblias. No es difícil, no es complicado, pero pasar esto de una generación a otra no ha sido fácil. Nunca lo será. Pero con la ayuda de Dios lo haremos. Amén. Esto es muy importante. Uno de los grandes problemas que quiero que oren por la iglesia en Nairobi es, tienen 1,000 niños en esa iglesia. Miembros 1,600 y 1,000 niños. Se han casado y multiplicado, que es bueno. Pero muchos de esos niños tienen que hacerse cristianos. Eso, créanme que hablé de eso mucho. Y le estaba hablando a Edward, uno de los hermanos que está entrenando para ser anciano. Y me dice, Richard, es increíble. Si mira la iglesia entera, ellos son los diáconos del Ministerio de Familia. Y si ves a los adolescentes ahora mismo, todos los que son cristianos, son los niños que los padres se aseguran que sus hijos están en la charla y en los servicios todos los semanas. Nairobi es una ciudad enorme. Y lo que pasa es que muchas veces la gente va al trabajo y no tienen tiempo para ir a buscar a mis hijos, así que yo voy a la iglesia y los hijos se quedan en la casa y no los traen al servicio. Otras parejas, su actitud con el servicio a mitad de semana es voy a ir temprano, no voy a almorzar para poder ir a buscar a mis hijos y llevarlos a la iglesia. Esos son los que son cristianos. No me malentienda, que es la responsabilidad de la iglesia convertir a nuestros hijos. No, es la responsabilidad de los padres. Pero cuando no llevamos a los niños a la iglesia o a las charlas, eso comunica algo. Les estamos enseñando qué es importante y qué no. Y vas a pagar el precio. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero lo vas a pagar. Todas estas cosas en este mundo no significan nada, todo se va a quemar. La pregunta es, ¿vamos a poder estar ante Dios un día? ¿Va a poder mirar cada uno de nosotros y decir, bien hecho, mi fiel sirviente, ahora disfruta del gozo de tu amo? Asegurémonos que no haya contaminación espiritual en nosotros. Servimos a un Dios santo, venimos ante la presencia de un Dios santo diariamente. Purifiquémonos, como dice la Biblia, en 2 Corintios 7:1. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Me alegra estar de vuelta. Nos vemos el domingo por la mañana para el Día de las Madres. Vamos a comenzar a las 10:00. Que Dios los bendiga.